El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentan Rompiendo el Silencio. Hoy con la historia Capacidades Diferentes.
Mi vecina de enfrente tiene un hijo que nació malito. No se puede mover y no habla. ¡Ah! Una tragedia. Siempre va a ser una carga para su familia.
¿Por qué no avanza? ¡Muévase! ¡Se me hace tarde!
Un momento, joven. ¿Qué no ve que se está bajando una persona en silla de ruedas?
Pues ese no es mi problema. Yo tengo una junta muy importante y si no pueden caminar, mejor quédense en su casa.
Hola, pequeñín. ¿Cómo se llama este bebito?
Mi hijo se llama Ismael. Ya no es un bebé, tiene 7 años.
Hola, Ismael. Tienes síndrome de Down, ¿verdad?
Sí.
Ay, pues tu chiquito es un regalo del cielo, mujer. Alguien allá arriba te mandó un niño especial. Es tu misión en la vida cuidar de un angelito.
¡Uy! ¡Pero qué ojos te acaba de echar César, amiga! A mí se me hace que le gustas, ¿eh?
¡Ay, no digas eso! ¡Qué cruel!
¿Cruel? ¿Por qué?
¿Cómo por qué? ¿No ves que es sordo? Así nació.
¿Qué? ¿Y eso qué? Está guapo y es listo y caballeroso.
Ay, pues sí. Pero ¿quién se va a querer casar con él? ¿Qué tal que sus hijos nacen con su mismo defecto?
Ay, mujer, qué mentalidad.
La zapatería que te digo está en el piso de arriba. ¡Ay, mira! ¡Qué suerte! Ven, vamos por el elevador.
Mujer, espérate. La señorita va a pasar.
Ah, sí, disculpe. No la vi.
Señora, este elevador es de uso exclusivo para personas con discapacidad. ¿Me permite? Ajá, la entiendo. Las muletas me confieren el don de la invisibilidad. Me pasa muy seguido.
¿Y tú qué actitud tienes al respecto de la discapacidad? Alrededor del mundo, a lo largo de la historia, la discapacidad se ha equiparado erróneamente con incapacidad, minusvalía, anormalidad y en general con desgracia. Se trata de nociones aprendidas que persisten hasta nuestros días y que determinan que en países como el nuestro, las personas que viven con alguna condición de discapacidad reciban un trato que remarca la diferencia. Sin embargo, las limitaciones personales no son obstáculos tan grandes como las barreras culturales que impone la sociedad. Por eso es tan urgente eliminar estereotipos, tanto en nuestro comportamiento como en nuestro lenguaje. Porque la discriminación es una actitud hacia lo diferente, que tiene su origen en la falta de información. El desconocimiento provoca temor y engendra prejuicios. Como decía Andrés Petó, el terapeuta húngaro creador de un eficaz modelo de educación conducida para niños con parálisis cerebral. La discapacidad es producto del entorno.
¿Quieres pan dulce para acompañar tu chocolate, Vero?
Sí, gracias. Esa es la hora, el día que más me gusta. Cuando cae la noche. Me gusta porque nos reunimos en familia. para cenar, platicar de cómo nos fue durante el día, de lo que hicimos y así las prisas de la mañana. Cuando unos corren para ir a trabajar, otros a la escuela, la abuela que hace la lista del mercado.
¿Y cómo van los ensayos de la obra de teatro, hija?
Muy bien, gracias.
Me dijo tu mamá que te quedó muy bonita tu nueva acuarela. ¿Me dejarás verla al ratito?
Sí.
Yo hoy metí un gol cuando jugamos fut en el recreo.
¡Qué bien, hijo! ¿Y cómo te fue en tu exposición de biología?
¿Y yo? Yo también metí gol como Fabián. En preescolar no juegan fútbol, Moni.
Más tarde, mientras papá lava los trastes y la abuela prepara los almuerzos escolares para mañana, mamá me acompañará a mi cuarto y me pondré la pijama. Sé que ella quisiera hacer todo por mí, como cuando era niña pequeña, pero yo soy la que ya no la dejo. Además, es algo que le han recomendado mis maestros. No la sobreprotejan. Así que claro que me tardo más para todo. Cambiarme, ir al baño, cepillarme el pelo y cepillarme los dientes. Pero trato de hacer todo lo que pueda yo sola. Me voy apoyando en una silla especial que me permite corregir la postura. Y hago tanto como me sea posible para ir ganando terreno. El autosuficiencia, el no depender que alguien más te ayude a hacer las cosas. Y luego, ya acostada en mi cama, junto a la ventana, con las persianas abiertas, y tal vez mirando a la luna, me pondré a pensar. Le permito a mi mente elegir el tema. A veces pienso lo mucho que me divierto con mis compañeros, de cómo me gusta el olor de la pintura, y cómo los colores sobre el lienzo son un espejo de mis emociones. A veces pienso en algo que me gustaría escribir. También pienso en el futuro. Y a veces, muy pocas, también pienso en el pasado. Aunque esas son divagaciones a las que no me gustan darles rienda suelta. Porque no le veo mucho caso a imaginar cómo hubiera sido mi vida si hace 17 años no me hubiera faltado oxígeno al nacer. O si el diagnóstico inicial no hubiera sido erróneamente de prematurez. Y si por recomendación médica, mi familia no hubiera dejado pasar tiempo valioso antes de comenzar mi trabajo terapéutico. Yo no escogí esta condición, pero sí es decisión mía disfrutar al máximo el tiempo que tenga de vida, sacar el mayor provecho a lo que sí puedo hacer y descubrir cosas que no sabía que podía hacer. Con mi familia me siento segura, querida, lo mismo con mis amigos y maestros del Centro de Educación Conducida. Sin embargo, en otros espacios, sobre todo con desconocidos que no tienen una discapacidad, la cosa suele ser distinta. La sociedad no entiende la discapacidad, sea del tipo que sea, y la gente o te saca la vuelta y te hace como que no te ve, o proyecta incomodidad cuando está cerca de ti, o incluso te trata con lástima. Afortunadamente, también hay personas que se comportan en forma natural frente a la discapacidad y hacen contacto con ese otro ser humano que existe más allá de una silla de ruedas, un bastón blanco, un aparato auditivo, Esa es la actitud que todos deberían de tener, sin miradas de susto ni gestos de no sé cómo tratarte. ¿Cómo tratarme? Pues como cualquier otra persona, desde luego.
Hola, Ivón.
Hola, tía Sabina.
Pásale, llegas a tiempo para desayunar.
Gracias, qué mañosa, ¿no? Es que les vengo a pedir permiso para llevar a Vero a una exposición de pintura que inauguraron en la universidad. Es de los alumnos de la licenciatura en Artes Plásticas y tienen técnicas muy interesantes. Me gustaría que Vero las viera.
Uy, mi amor, le va a encantar la idea. Déjame ir a avisarle para que sepa que se tiene que arreglar.
Sí, no hay prisa.
¡Vero! ¡Adivina quién viene por ti, corazón!
Ya oí, ya voy, prima. Me encanta pasar tiempo con mi prima Ivonne. Es tan lista y tan ingeniosa. Y los sábados me invita a lugares interesantes. Museos, parques, una obra de teatro o a los helados. Es 7 años mayor que yo y estudia psicología. Una exposición de pintura. ¡Qué padre!
Llegamos, señorita. Uf, qué bueno que encontramos un lugar en la sombra. Espérame tantito en lo que bajo la andadera.
¿De quién es ese aparato ortopédico?
¡Ah! ¡Hola, Guille! Es de mi prima, mira. Te presento a Verónica. Vero, ella es Guille, es una compañera de la carrera.
¡Hola!
¡Ay, cosita! ¡Hola! ¿No tienes calor? ¿Quieres agüita? Mira nada más qué cara de extrañeza me pone. ¿Sí me entiende?
Pues claro que te entiende. Y no nada más en español, ¿eh? También en inglés.
¿En serio? ¡Uy, qué niñita tan inteligente!
No soy una niñita.
¿Cómo? ¿Qué dijo?
Que no es una niñita. Es una chica de 17 años, ¿eh? ¿Sabes? Incluso aunque tuviera una discapacidad intelectual, no hay por qué hablarle así a nadie, Guille. Es como disminuir a las personas. Además, las capacidades intelectuales de mi prima están intactas. Vero tiene parálisis cerebral moderada.
¡Ah! ¡Ay, perdóname! No sabía. Es que se ve más chica, parece como de 15. Pobrecita.
No, tampoco la pobretez, porque no es digna de lástima.
Sí, discúlpenme, soy muy torpe. ¿Qué tiene? ¿Por qué se mueve así? ¿Se está ahogando?
No, no, tranquila. Vero tiene movimientos descoordinados característicos de su lesión.
¿Lesión? ¿Se lastimó?
No, no. La parálisis cerebral infantil es consecuencia de una lesión cerebral que puede ocurrir antes, durante o después del nacimiento.
Ah, ¿entonces no está enfermita?
No, mujer. La parálisis cerebral no es una enfermedad ni es contagiosa. Es una condición que se caracteriza por la inhabilidad para controlar eficientemente las funciones del sistema neuromotor. Puede haber bajo tono muscular o, al revés, espasmos y rigidez en los músculos. Y también movimientos involuntarios, trastornos en la postura y movilidad del cuerpo.
¡Híjole! Disculpen mi ignorancia. Es que de veras no sé un montón de cosas y no quiero ser irrespetuosa. Solo entender. No les molesta que les pregunte, ¿verdad? No es morbo, es interés.
No me molesta. Al contrario, qué bueno que me preguntes y te informes directo de la fuente.
Discúlpame, chiquita. Verónica, se me hace difícil entender lo que dices.
Eso se llama disartria, tiene dificultad para coordinar los músculos involucrados en la articulación del lenguaje. Pero dice que qué bueno que preguntes. Mucha gente no se toma la molestia.
¿De verdad? Oye, pero se va a curar algún día, ¿no? Con terapias y buena alimentación.
No, la parálisis cerebral es una condición de vida. No es algo que se pueda curar. Pero la rehabilitación temprana hace una gran diferencia en cuanto a las limitaciones y necesidades de la persona con parálisis cerebral.
Ah, ¿a qué la trajiste acá en sábado? Con el calorón que hace, yo preferiría estar en una alberca. Pero tuve que venir a la biblioteca.
Venimos a ver la exposición de pintura de los alumnos de artes plásticas. Es que Vero quiere ser pintora.
¿En serio? Vaya, qué sorprendente, pero ¿no te cuesta trabajo manejar los pinceles?
Sí, un poco.
Un poco, pero le gusta mucho y es un excelente medio de expresión. Es algo que está aprendiendo en la escuela a la que asiste, que tiene un modelo muy interesante para la rehabilitación integral de las personas con alteraciones neuromotoras.
¡Uy, qué bien! Oigan, pues todavía tienen tiempo para entrar a la exposición. Si quieren, antes les invito un helado y así se refrescan tantito, ¿va?
¡Sí!
Palabras mágicas, Guille. Esta chica adora los helados. Vamos entonces.
Del congelador que instalaron en la cafetería, ¿eh? ¡Pero están buenos!
¡Vamos!
El origen de la parálisis cerebral infantil es multifactorial, pues son muchas las causas que pueden determinar una lesión cerebral en el periodo prenatal, perinatal o postnatal. Incluso muchos casos de parálisis cerebral no tienen una causa aparente. Se trata de un trastorno del sistema nervioso central que se manifiesta en el desarrollo del niño, y cada caso es singular. Quienes viven con alteraciones neuromotoras se enfrentan junto con su familia retos que los acompañarán toda la vida. Por eso es tan importante el diagnóstico y la atención de manera temprana. Simultáneamente, es impostergable promover una mayor conciencia alrededor de la discapacidad e impulsar una cultura de respeto e inclusión, lo cual debe abarcar las relaciones sociales y laborales, y asimismo una planificación más eficiente de accesos en espacios públicos y medios de transporte. Hoy, en pleno siglo XXI, a las diversas condiciones de discapacidad deben agregarse fenómenos inaceptables, como la invisibilidad social o el menosprecio. Pero eso puede revertirse por medio de acciones de difusión, sin exageraciones y sin invitar a la conmiseración ni a la perpetuación de prejuicios. Antes bien, es indispensable destacar que las personas que viven con discapacidad pueden aportar a su comunidad y a su entorno en la medida de su potencial y talento. Es decir, igual que quienes no tienen una discapacidad, relegar o excluir a este sector de la población perjudica a toda la sociedad. El Centro de Educación Conducida con Nosotros es una asociación civil morelense fundada por familiares de personas con parálisis cerebral en el año 2001. El origen de esta asociación fue traer a México la metodología húngara denominada Educación Conducida, una de las alternativas más exitosas en materia de rehabilitación integral de la persona con parálisis cerebral. Puedes ponerte en contacto con nosotros al teléfono 01-777-319-0487 o acudir directamente a Calle de los Mangos número 4, antes Doctores 99, en Lomas de Jutepec, Morelos. Su correo electrónico es educación-conducida@connosotros.mx.
Participamos en esta emisión en las voces: Rafael Rosas, Alicia Arámbula, Magrid Gajá, Héctor Said, Rafael Degar, Viviana Iragorri, Alejandra Roldán, Abigail Bonilla, Patricia Vázquez, Diana Villafán, Eduardo Millán, Humberto Romero y Melissa Velasco. En la producción, Rafael Degar, Patricia Vázquez, Sonarte Estudio, Rafael Rosas, Jordi Backbush, Oscar Guerra, Alicia Arámbula y Raúl Silva. Rompiendo el Silencio, una coproducción del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Gracias.